No tienes que esperar a que te paguen para finalmente invitar a tus papás a comer. Solo te tiene que salir una oferta de sus favoritos en el McDonald's app. Ahorra con el app. Para pa pa pa. En McDonald's participantes.
What do Mattel, Banana Republic, ButcherBox, and Glossier all have in common? They power their businesses with Shopify. Shopify is the most innovative and scaled commerce platform on the planet that also happens to have the best converting checkout on the planet. And that's no industry secret. That's Shopify. Learn more at shopify.com/enterprise.
Ganó Trump y eso impacta mucho al mundo, impacta mucho a la industria.
También la Fed recorta las tasas de interés. Se bajan las tasas 25 puntos base a un rango de 4.5 a 4.75. Gary Gensler conoce cripto, él dio clases de blockchain dentro del MIT. Justamente es una persona que va a ser pro cripto y nos fue bien mal. Así que pues tampoco podemos estimar que todo esto sea color de rosa.
Te voy a pasar las promesas que Trump le hizo al sector cripto y tú dime cuál crees que es la más importante. Uno de los principales factores por los cuales Kamala Harris perdió fue por su postura anticripto.
Pues es que yo siento muchísima similitud entre este momento de 2020, que era el momento del bull market pasado.
Un banco de Hong Kong se está aliando con el Banco Central de Brasil para probar transacciones transfronterizas tokenizadas. Base hizo un build-a-thon enfocado en Latinoamérica y cerró, y hubo más de 100 proyectos que presentaron sus iniciativas. Pero bueno, sí, vamos a cerrar.
¿Qué estás mandando para Twitter?
Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto, el programa donde te damos las noticias más importantes que pasaron esta semana en cripto. Y Lalo, ¿qué pasó esta semana? Pues ganó Trump y eso impacta mucho al mundo, impacta mucho a la industria. Yo soy Ab, estoy con mi gran amigo Lalo Cripto. ¿Qué más viste? ¿Qué pasó esta semana? Tú estás en Tailandia, en DevCon. Cuéntame cómo viviste las elecciones gringas.
Es emocionante porque también bajaron las tasas de interés. Entonces, hay varias cosas que se están moviendo muy rápido. De las cuales, también, Putin ahora sale a decir que podría estar abierto a negociar un tema de paz. Entonces, también los mercados se benefician en ese aspecto. Las elecciones de Estados Unidos, el recorte de las tasas, los republicanos ganan Senado, la casa y pues la presidencia. Entonces ahora sí es completamente republicano todo el poder en Estados Unidos y eso...
Ganaron todo.
Todo. Arrasaron duro. Ahorita vamos a ver las gráficas, pero esta semana es súper importante para los próximos años en el ecosistema cripto en general y las finanzas.
Sí, y en el mundo. Y vamos a empezar como cada semana con los precios. Y esta semana, Bitcoin en este momento está en $76,041. Llegó a su máximo histórico. Estamos en máximos históricos ahora.
Estamos en máximos históricos.
Ether llegó, en este momento está en $2,916. Subió 16% en la semana. Todavía le falta llegar a máximos históricos. Le falta, ahorita vamos a ver cuánto. Y Solana está en $201, subió 21.1% esta semana. A ver, definitivamente esto es el efecto de Trump, de que ganó la presidencia. Y creo que una cosa muy importante que tenemos que platicar es que sí somos, yo personalmente soy muy adepto a cripto, definitivamente. 8 años construyendo en esta industria. Y creo que también es importante tener este balance donde las decisiones que tome Trump van a ser fundamentales para el mundo y no solo para nuestra industria. Creo que hoy en día, el otro día platicaba con un muy buen amigo con el que como todas las semanas y le dije, el momento en el que tú como persona estás 100% de acuerdo con algo, probablemente tienes que voltear a ver adentro y alejarte un poco de eso. Porque eso es casi que un pensamiento sectario, ¿sabes? ¿Y por qué digo esto? Porque también vi en Twitter a mucha gente decir como, ¡oh, sí, Trump, venga, all time high, qué bien! Y pues también tiene posturas con las cuales yo no comulgo. y creo que hay que mantenernos muy críticos. Ahorita vamos a hablar de todo lo positivo que puede venir en los próximos años porque los republicanos van a tener un balance de poder muy, muy fuerte. O sea, van a tener mayoría en el Senado, mayoría en la Casa, el presidente. Pero solo quiero traer eso a la mesa porque no quiero que acotemos la victoria de Trump solo al impacto de cripto, sino que es algo mucho más, donde sí nos impacta como industria cripto y hay que tener en mente muchas más cosas que pueden pasar.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que hay varias cosas que vamos a empezar a tocar, todo el tema de las exportaciones, pero en el tema de cripto se puso duro. No sé si viste Twitter, cómo ponían como Gary Gensler, you're fired. Como Gary Gensler, sí, sí, estás despedido. De hecho, uno de los hermanos Winklevoss lo tuiteó. Y son posturas como muy fuertes. Ni siquiera ha pasado una semana y ya estamos asumiendo que todo va a ser pro cripto, que ahora sí todas las regulaciones van a pasar, que ya pues la Fed y la SEC y todos estos instituciones gubernamentales ya no van a estar detrás de cripto. Y eso es una de las cosas que a mí se me hace sumamente importante. Como mencionaste hace poquito, Ar, Bitcoin está en máximos históricos, pero a Ether todavía le falta 65% para llegar a máximos históricos. Ether está en 2.900 y su máximo histórico es 4.800. Y yo creo que este tema de las elecciones va a ayudar que Ether corrija, o que tal vez pueda subir a comparación de Bitcoin. Y al menos lo que yo opino es que todo lo que la SEC estaba persiguiendo era securities, ¿no? Todo este tema de securities que estábamos diciendo, que sea algún token es security o no, y después todas estas órdenes que levantaba la SEC, pues muy probablemente esos securities que la mayoría viven dentro del ecosistema de Ethereum, pues ya no vayan a ser tan perseguidos, o la regulación ya no vaya a ser tan fuerte. Y yo creo que por eso el ecosistema de Ethereum va a tener mucho más oxígeno. Siento que claro, la SEC los está ahorcando y ahora podríamos tener un ecosistema DeFi mucho más abierto. Así que a mí me emociona en ese aspecto lo que se venga para el ecosistema de Ethereum.
Y checa, Lalo, nada más un par de estadísticas. Bitcoin en un año ha subido 116%. Ether en un año 55%. Solana 372%. Sin duda, wow. Ether no ha tenido el performance que todo el mercado ha tenido. Y esto por muchas cosas. Solana ha tenido un empuje muy fuerte y la competencia Ether-Solana cada vez es más fuerte. Chécate el punto de vista contrario que yo vi esta semana. Kiao de Alliance tuiteó como, con este nuevo ajuste en el balance de poder, Ether se le quita su moat regulatorio, o sea, le quita esa ventaja regulatoria que tenía con su ETF. Y ahora Solana lo va a poder tener. Ese es el punto de vista opuesto al que tú decías, ¿sabes? Y una cosa que también es muy importante a ver es, esta semana, los precios a final de cuentas son un oráculo de cómo los mercados están reaccionando a los eventos del mundo. Y fíjate cuáles son de los tokens que más han subido en la semana. Cosas como Uni. Uni, el día de las elecciones, subió más de 15%. Entonces, y sabemos que Uniswap es importante porque tiene este Wells Notice, los demandó la SEC. Entonces, en los tiempos por venir, parece que vienen tiempos muy prometedores para cripto. Y vamos a ver exactamente qué pasó. Estados Unidos, como sabemos, tiene un sistema de democracia indirecta, donde hay dos variables. El voto popular, que ese es el porcentaje de personas que votaron, del total de los votantes, cuántos votaron por un candidato. Y luego está los votos electorales. Como funciona es que cada estado tiene unos votos electorales que están ponderados dependiendo no solo en cuanto a población. ¿Por qué es esto? Porque si Estados Unidos votara completamente solo en población, al ser un país tan grande donde las costas tienen tanta población y tanto poder, los estados del centro estarían subrepresentados. Esa es su lógica. Yo no sé si estoy tan de acuerdo. Creo que la democracia directa es una buena forma de ejercer. Pero el resultado es que Donald Trump ganó, necesitas 270 votos electorales para ganar en Estados Unidos. Donald Trump, en este momento, en el conteo, tiene 295 votos electorales. Kamala Harris tiene 226. Es una diferencia de 69 votos electorales. Y eso es una diferencia de 13%. O sea, es una... No estuvo cerrada la elección. Aplastó Trump.
Sí, justamente como decía Zap, pues Trump se lleva la casa, el Senado y la presidencia. Entonces el Partido Republicano tiene prácticamente la cancha abierta a hacer y proponer cosas que previamente ni siquiera había podido en el periodo de que Trump fue presidente la primera vez. Entonces se vienen buenas posturas para los mercados financieros. También se recortan las tasas de interés después de tener a Trump como presidente electo. Y pues esto parece una fórmula perfecta para un mercado alcista a terminar el año. Tenemos todavía noviembre y diciembre. Sabemos que los últimos cuartos del año son muy buenos años para el ecosistema cripto. Y se perfila para... Me recuerda mucho a la Navidad de 2020. No sé si tú lo recuerdas, Ar, que era... Todo diciembre subía 2-3% los tokens y... Pues había muchísima euforia. Yo veo prácticamente el mismo escenario o hasta un escenario mucho mejor que en ese momento.
Sí, mira, vamos a ver por qué. Yo también creo que, o sea, se viene un bull market muy, muy fuerte. ¿Y por qué decimos esto? Terminando de dar las cifras de las elecciones de Estados Unidos, en la casa, que es como los diputados americanos, los demócratas tendrán 199 lugares, perdieron 2 lugares, y los republicanos 211, ganaron 2 lugares. En cambio, en el Senado, los demócratas tendrán 45 lugares y los republicanos 53. O sea, tendrán mayoría en ambas cámaras. Antes, en el Senado, los demócratas tenían 49 lugares y los republicanos 49. O sea, estaban empatados. O sea, había una división de poder bastante, bastante fuerte. Ahora ya con estas elecciones, más la presidencia de Donald Trump, parece que va a ser muy pro-cripto. Además, no solo eso. Coinbase tiene este sitio que se llama Stand With Crypto, donde analiza y les da calificaciones a los servidores públicos, dependiendo si son pro o anti-cripto. Trump tiene una calificación de 10, o sea, es A. Y analizando la casa, o sea, el Senado y la Casa de Representantes, en la Casa de Representantes ahora habrá 266 representantes que son pro-cripto y 120 anti-cripto. Y en el Senado, 18 pro-cripto y 12 anti-cripto. Entonces, técnicamente, ya están... O sea, no solo es que domine no solo es que domine Trump y que haya ganado, sino que el Senado, los diputados y también este análisis donde vieron como un senador, o sea, en Ohio, un senador pro-cripto ganó y anti-cripto perdió. Y varias de ese tipo, o sea, la tesis es que ser anti-cripto como una persona pública, o sea, un representante público en Estados Unidos, te va a hacer perder las elecciones.
Sí, no jugó nada bien esta bandera de ser anti-cripto como Elizabeth Warren con su anti-crypto army. Pues no les jugó bien. Y yo creo que también es un tema de mercados libres, de free markets, que también era algo que se estaba debatiendo un montón. Tenemos varias cosas que se vienen, como hemos dicho ya varias veces, muy bullish. También la Fed recorta las tasas de interés y este anuncio lo hacen el 7 de noviembre anunciando que se bajan las tasas 25 puntos base a un rango de 4.5 a 4.75. Entonces también estamos viendo recortes en las tasas, que es algo que, como hemos repetido varias veces aquí en Espacio Cripto, es algo que impacta de manera positiva a los mercados volátiles y es la combinación perfecta. Vamos a ver ¿qué tanto siguen bajando las tasas? Se estimaba que ya no se bajaran este año, o al menos eso era como dentro del consenso. Pues todavía tenemos otra junta de la Fed previo a cierre de año, que podríamos haber bajado un 1%, o sea, sí, un 1% completo en los últimos 3 meses, que es una bajada también muy, muy rápida. Entonces, mientras más rápido bajen las tasas, también podemos ver mercados volátiles y normalmente impactando positivamente.
Mercados volátiles y donde se inyecta más liquidez, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y también me encanta este encabezado de Blockworks que dicen, en una sorpresa a nadie, las tasas, la Fed baja las tasas. O sea, el mercado ya lo esperaba. Oye, Lalo, y quiero hablar de Polymarket. Porque creo que Polymarket es, yo creo que, el mayor ganador de estas elecciones. Por meses, antes en las elecciones, se hacían las encuestas. Y al final era, quién sabe si va a ganar, es 50-50. Y Polymarket lleva prediciendo la victoria de Donald Trump desde hace meses. ¿Y por qué funciona así? Porque la gente apuesta por Donald Trump, o apuesta, pone el dinero donde está su boca. Y, a ver, desde que estaba Biden, por ahí en marzo, ya Polymarket estimaba que Donald Trump tenía 53% de probabilidades de ganar. Bajó un poco cuando empezó a haber algunas críticas a Donald Trump, y luego poco a poco se mantuvo, y llegó a estar en 71% cuando, justo cuando hubo este cambio entre Biden y Kamala, y después, por un par de meses, estuvo ahí la batalla medio cerrada entre Kamala y Trump. Trump llegó a tener 45% de probabilidades de ganar, pero hubo este ajuste en las probabilidades alrededor del 5 de octubre, donde a partir de ahí se empezó a separar Donald Trump las probabilidades de ganar, y me encanta ver cómo funciona, cómo cierra un mercado en Polymarket, donde ahí está como latente y después, pum, se va a 100%. Creo que es muy importante entender esto de cómo funciona Polymarket. Polymarket no dice cómo van a estar distribuidos los votos. No te dice Trump va a ganar por 13%. Eso puede ser un mercado específico, pero este mercado específico es una decisión binaria. Entonces es 100% de probabilidad máxima o 0%. Por eso cierra en eso el mercado. Y Polymarket, como lo dice su fundador Shane, es el mercado de predicciones más eficiente. Y es como ver en el futuro. Tú, como funciona también, es que tú cuando pones una apuesta en Polymarket, compras tickets. Y ese ticket lo compras a un precio de X centavos. Y al final, cuando se cierra el mercado, te compran tus tickets a un precio de $1. ¿Y cómo los compras? Porque alguien más tiene la postura opuesta. Entonces, ¿qué onda con este mercado de predicciones que está prediciendo literalmente con más asertividad y con más, con una predicción más aguda, más acertada que las encuestas y que cualquier persona y que los medios tradicionales? Creo que para mí Polymarket es el mayor ganador de esta elección.
Sí, traen unos volúmenes impresionantes. Esto del tema de la elección fue de $3,000 millones. Y creo que también hay otro ganador, que es Polygon. O sea, Polygon es la chain en la que está Polymarkets. Y algo que habíamos visto en Solana, ¿no? Pump.fun, que es la empresa que más rápido ha llegado a $100 millones en revenue. Y no habíamos hablado mucho de Polygon últimamente. Habíamos estado cubriendo muchísimo el OP Stack de Optimism, también los volúmenes en DeFi del ecosistema de Arbitrum, que están, o sea, es la cadena con el mayor volumen en DeFi. ¿Y qué había pasado con Polygon? Sabíamos que tenía un buen equipo de BD y haciendo cosas con Nike y haciendo cosas con Disney, pero tal vez ya no hablábamos tanto, y después llega Polymarkets y pues también vuelve a poner a Polygon dentro de las cadenas más utilizadas gracias a este mercado de predicciones. Y sin duda también Polygon se tiene que encargar a que no se vaya en ningún momento Polymarkets, así como vimos Trove cambiando de Arbitrum a CK, y sin que otros proyectos saltando entre cadenas. Pues una de las cosas que más necesita ahorita Polygon es que se quede Polymarket ahí.
100%. Y también, no solo predicen, o sea, le atinaron el mercado, o sea, eso es el mercado, no es Polymarket decidiendo o tomando una postura, sino es el mercado definiendo la postura. También le atinaron, Lalo, al balance de poder. Y le atinaron no es la forma correcta de decirlo, pero el mercado estaba acertado. Tenían en el balance de poder, ¿no? Exacto, lo predijo. El balance de poder quería Republican Sweep, quiere decir que los republicanos ganaban todo. Demócratas ganaban todo, luego estaban diferentes opciones. Los republicanos presidencia, republicanos senado, demócratas la casa, o sea, varias cosas así. Y al final, que los republicanos ganaban todo, se mantuvo como líder, solo por un par de semanas, literalmente no estaba como líder, pero a partir de igual octubre se empezó a separar como que los republicanos iban a ganar todo y al final se resolvió este mercado. Y el día de las elecciones, Lalo, una de las mejores cosas que pasa en cripto, creo que para la gente que es nueva en la industria tal vez no es tan importante, pero a mí me da mucha felicidad, es que no se rompa un protocolo, que no se rompa un producto, que el blockchain no deje de procesar transacciones. Y durante las elecciones, Polymarket ejecutó más de 240 millones de dólares en trading y funcionó perfecto. No fue como aquellas veces donde había grandes volúmenes y gran volatilidad y de repente Aave no funcionaba o Maker no funcionaba y liquidaban a las posiciones en DAI. ¿Sabes? O sea, creo que esto es un gran logro que tal vez lo vemos como algo muy simple y muy como así debería de funcionar, pero en 2020 así no funcionaba, en 2021 así no funcionaba. Ya estamos en ese punto donde las aplicaciones cripto funcionan y ya está. Y además están en los headlines de CNN, de CNBC, en todos lados lo anuncian a Polymarket. Creo que es una nueva, es un nuevo estándar.
Justamente eso era lo que iba a mencionar. Ya prendí a CNN y ahí estaba Polymarket. Y están los mercados de predicciones. Y estoy de acuerdo que es un nuevo estándar y es un producto que por fin cripto se está viendo en el día a día de las personas que ni siquiera estén dentro de cripto. O sea, ellos pueden ir a Polymarket y ver cómo están prediciendo distintos mercados, distintas pues que cosas que van a pasar en el futuro, desde deportes hasta política. Y no es necesario que entiendas por completo cripto para meterte a Polymarket y ver alguna predicción de mercados o ver cómo es que está un tema político. Y sin duda estamos en ese punto de decir, bueno, los consumer apps y estas aplicaciones que van a un usuario no cripto, por fin estamos encontrando un nicho en donde cripto resuelve un problema real. Y eso lo vimos ahorita con Polymarket.
Claro, y como poco a poco más de estas aplicaciones van a salir. Y porque Polymarket funciona súper bien. Y Lalo, bueno, así pasaron las elecciones, ganó Trump. Creo que es importante mantenernos críticos, va a ser muy bueno para cripto. Hay que ver cómo funciona. Bueno, se estima que vaya a ser muy bueno para cripto. Me siento también como... ¿Te acuerdas cuando asignaron a Gary Gensler a la SEC? ¿Qué es lo que... o sea, cómo nos sentíamos, ¿te acuerdas?
Que todo será como, es un win para cripto, Gary Gensler conoce cripto, él dio clases de blockchain dentro del MIT, justamente es una persona que va a ser pro cripto y nos fue bien mal. Así que pues tampoco podemos estimar que todo esto sea color de rosas.
Exacto, justo. O sea, creo que hay que ver qué acciones va a hacer Trump. Es muy probable que sí le vaya bien porque... puedes odiar o amar a Trump o te puede dar igual, pero una cosa que hace el señor es que, pues medio que sí cumple su palabra. O sea, dice, voy a hacer tal y lo hace. Creo que ahora que también va a estar Elon Musk con el DOGE, el Department of Government Efficiency, para reducir el spending, para reducir el gasto público, porque ¿sabes cuánto paga de intereses al año Estados Unidos en su deuda, Lalo?
No, ¿cuánto?
Si tú con tu tarjeta de crédito, tus 500 pesos de intereses, dices que te estás ahorcando, Estados Unidos paga $1 trillón en intereses. Solo
al año.
Al año. Y wow. ¿Cómo funciona? Y emiten más deuda, y lo que pasa es que tienen que imprimir dinero para pagar esa deuda, que al imprimir dinero están incurriendo en deuda, entonces es un ciclo infinito de impresión de dinero. Y justo por eso... Elon Musk se acercó al presidente Donald Trump para decir, vamos a hacer DOGE. Bajar el gasto público, bajar la deuda. Vamos a ver si lo hacen. Vamos a pasar ahora, Lalo, por la serie de promesas que Trump hizo a la industria cripto. La primera, y creo que la más visible, es que van a correr a Gary Gensler. Una cosa importante. Hay que entender cómo funciona la política y cómo funcionan los sistemas de gobierno. Y Donald Trump va a tener un gabinete donde asigna a cabezas en diferentes áreas del gobierno. La SEC es una de ellas. Entonces, puede definir si correr o mantener a Gary Gensler. Entonces, una de sus promesas es que va a correr a Gary Gensler. Y aquí Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, retuitea a Ryan Sean Adams de Bankless, que dice: Hester Peirce para la presidencia de la SEC. Hester Peirce es esta, una de las comisionadas de la SEC, que ha sido de las más pro cripto. Ha ido a Bankless, también fue a ETH Denver. Entonces,
a permissionless, si ese es el caso, la vive en conferencias cripto.
Sí, si ese es el caso, creo que tiene, o sea, es una decisión súper bullish, súper, súper bullish para cripto. Esa es la primer promesa. ¿Tú crees que sea la más importante?
No. Yo creo que el poder unificar el ecosistema cripto en Estados Unidos, como estos apoyos que estaba mencionando para la industria cripto y políticas pro cripto, se me hacen más importantes que la SEC. Sin duda, este tema de la SEC es importante, pero ¿qué tanto puede hacer que Estados Unidos vuelva a ser esa punta de lanza en el ecosistema cripto? Creo que esa va a ser la más importante.
Te voy a pasar las promesas que Trump le hizo al sector cripto y tú dime cuál crees que es la más importante. Respaldar la minería de Bitcoin en Estados Unidos, frenar la venta de Bitcoin por parte del gobierno, que tienen una cantidad gigante de todo lo que han decomisado, reemplazar a Gary Gensler, el actual presidente de la SEC, y crear un consejo de asesores cripto para desarrollar una regulación transparente en sus primeros 100 días. ¿Cuál es la más importante?
La última. El tema de la regulación transparente en el ecosistema cripto es lo más importante que necesita la industria el día de hoy.
¿Por qué?
Porque no hay un tema regulatorio claro. No hay cómo estructurar las reglas del juego y que ya te digan cómo puedes jugar te da una ventaja competitiva contra otros países. Por ejemplo, lo vimos en Europa con Mika, que lanzan Mika y dicen, bueno, entonces ya estas son las reglas del juego, aquí se puede jugar, aquí no. Si logran lo mismo con Estados Unidos y todavía con algo más transparente, yo creo que Estados Unidos vuelve a ser hub de empresas cripto que se han ido justamente a Dubái, que se han ido a Europa y que puedan regresar y construir dentro del país más importante del mundo, para mí es lo más importante.
Sí, todas las demandas que ha hecho la SEC a Coinbase, a Uniswap, a Kraken. Esta semana también anunciaron que van a demandar a Immutable, esta plataforma de gaming. Entonces, recuerden que los presidentes de los Estados Unidos generalmente tienen como un plan político muy claro y llegan y pueden tener como órdenes ejecutivas. Que en esa orden ejecutiva se ejecuta en ese momento y es: yo decido que a partir de ahora no se puede X y Y cosa. Obviamente no pueden ajustar la constitución con eso, no pueden como empujar regulaciones con eso así en un momento, pero pueden tomar ciertas definiciones. Otra cosa que hacen mucho es, yo digo que en los primeros 100 días voy a resolver eso. Y Donald Trump dijo que en los primeros 100 días va a tener una regulación clara para cripto. Vamos a ver cómo pasa con eso. Todo suma, para mí, Lalo, que uno de los principales factores por los cuales Kamala Harris perdió y los demócratas perdieron fue por su postura anticripto. Entonces, ¿dónde va a poner esto Elizabeth Warren? Esa senadora que es tan el deep state, que mueve los hilos del Senado, pues no le pinta nada bien. Puede que en los próximos años cada vez pierda más poder. Y cuando ves quiénes son los principales, quiénes son las principales industrias que le dan dinero a Elizabeth Warren, son los bancos, es el lobby de los bancos. Entonces, o sea, como que siento que a los americanos les cuesta mucho trabajo ver esto a veces, pero es tan obvio de afuera. Si los bancos literalmente están sobornando, que es un soborno aceptado, pero le están dando dinero para que haga lobbying a una persona, obviamente va a tener esas posturas a favor de los bancos. Entonces, ya con todo este nuevo movimiento, parece que van los demócratas anticripto y este anticripto army. No, no pinta nada bien para ellos.
Es que es como decir, vamos a hacer un army anti-internet y que todos los periódicos se pusieran de acuerdo para sobornar ahí a algunas personas dentro del Senado y que digan, no, contra el internet porque el periódico es súper importante. Pues no puedes parar un tema tecnológico. Y justamente esto que mencionabas de que los bancos están fondeando Elizabeth Warren y todo este tema, justamente me mostraste una plataforma de tokenización de activos del mundo físico hecha por JP Morgan. Entonces también los bancos ya están entendiendo que tienen que realizar una transición al ecosistema Web3, porque si no, pues se van a quedar como Kodak, que era la empresa más importante del de todo el ecosistema de fotografía, y terminan en bancarrota.
Sí, y además, mira, ¿cómo le puede, o sea, cómo le va a salir mal el tiro al anti-crypto army? Eran anti-crypto y los bancos hacían el lobbying, y ahora los bancos, ya que se viene como muy pro-crypto, dicen como, ah, bueno, ya no, gracias, ahora somos, ahora lanzamos una plataforma de tokenización. O sea, ¿te acuerdas en 2020 decíamos como, ah, ahí vienen las instituciones, este es el cambio, viene el ETF, y no pasó nada? Y hoy ya están las instituciones acá. Lo que dices, Lalo, esta semana salió Kinexys, que es una plataforma, desde luego dice Kinexys, por JP Morgan, uno de los bancos más importantes del mundo y uno de los bancos más importantes en Estados Unidos. ¿Y qué hacen? Son una plataforma de tokenización de activos. Y dice, cargando el sistema financiero con Kinexys. Y Lalo, justo estoy poniendo en pantalla el video inicial de esta plataforma de tokenización. Te voy a decir un par de cosas que hice. Dice tokenización, dice activos on-chain, dice que es una solución innovadora, dice que es una forma de tener más liquidez y mejorar la transparencia. Esto es lo que tú y yo llevamos diciendo 4 años, solo que ya no lo dicen Lalo y Abraham, lo dice JP Morgan. Definitivamente es el momento más emocionante para estar en cripto ahorita.
Yo creo que es el momento más emocionante para estar en cripto desde... Pues es que yo siento muchísima similitud entre este momento y 2020, que era el momento del bull market pasado, que te ibas a dormir, despertabas y veías un token que había subido 35% porque McAfee había tuiteado el nombre del token. ¿Te acuerdas justamente como de esa fiebre? También cuando Elon Musk tuiteaba sobre Dogecoin. Siento que vamos a empezar a ver muchísimo sobre este tema. Y en el tema regulatorio yo estoy sumamente emocionado de que Trump vaya a hacer algo que regrese a las empresas Web3 al ecosistema en Estados Unidos. No sé, siento que es la fórmula perfecta. Bajando las tasas y unos mercados más abiertos. Veamos qué ocurre. Pinta bien, pero tampoco, justamente como mencionábamos hace rato, esperábamos que pintara bien cuando contrataron a Gary Gensler y nos jugó mal. Pero sí, creo que hay una combinación de factores que se puede ver muy positiva para el mercado en los próximos 4 años.
¿Sabes? A mí lo que más me emociona, más que como en 2020, que fue un bull market de precios y fue un bull market de especulación, creo que este es el bull market de la construcción. O sea, estamos arrancando el bull market con Polymarket. Una de las, o sea, como dije, el ganador en las elecciones. Utilizar Solana es facilísimo y muy, un gran user experience. Tenemos capas 2, tenemos mejores wallets. O sea, ya solo falta poder tener estos casos de uso de gasto, de pago, muchas cosas que mismo tú y yo estamos construyendo con Bando, porque vemos esa oportunidad. Y me emociona mucho estar en este momento porque veo esa claridad y veo la oportunidad que tenemos enfrente. Y creo que si llevas escuchando Espacio Cripto unos meses o años, estás mejor posicionado que nadie, tal vez, porque tienes todo este conocimiento. Y en los próximos meses te van a volver a preguntar, oye, ¿qué onda con eso de las bitcoins? Y tú, ya no, probablemente tú eras esa persona que lo preguntaba hace 4, 5, 3 años. Y hoy vas a poder tener ese conocimiento para aprovechar esta oportunidad. Estar en cripto o estar en la inteligencia artificial hoy es como estar en el internet en los 90s. Es como estar en los ferrocarriles en 1800. O sea, es la industria de tecnología más emocionante. Así que vamos a ver eso.
Si quieres invertir en cripto de manera responsable, sin vendehumos, este newsletter es para ti. Cuando comencé a invertir en cripto tenía un objetivo claro, tener $2,500 en ahorros. Empecé hace 3 años y en ese entonces solo quería un colchón financiero y algo que me permitiera respirar y salir de mis deudas. Vi las oportunidades que había en cripto y las historias de héroes que alcanzaban la libertad financiera invirtiendo en monedas de perritos. Ahí fue cuando decidí obsesionarme y comenzar a estudiar. Lo que más me di cuenta era que no era tan fácil como lo pintaban, pero lo bueno es que cometí muchos errores y empecé a generar experiencia. Afortunadamente ahora estoy en una mejor posición. Cumplí mi objetivo de esos $2,500 de ahorro y afortunadamente mucho más. Esos ahorros me están generando ingresos pasivos. Sé también exactamente en qué narrativas hay que invertir dentro de cripto para tener una mayor rentabilidad contra Bitcoin, ya sea inteligencia artificial, meme coins, protocolos DeFi. Y todo este conocimiento lo compartimos a través del newsletter de Espacio Cripto. Hablamos de construcción de portafolio, cómo hacer DeFi y administración de riesgos. Si quieres invertir en cripto de manera responsable, sin vendehumos, este newsletter es para ti. 30 días gratis, solamente da clic en el botón de regístrate. Bye.
Y Lalo, para cerrar el navegando de esta semana, vamos a ver un par de noticias que pasaron en Latinoamérica. Y una de las principales noticias que vi es que un banco de Hong Kong se está aliando con el Banco Central de Brasil para probar transacciones transfronterizas tokenizadas. ¿Y por qué? Ah, y no solo es un banco de Hong Kong, es de Hong Kong Monetary Authority, o sea, es como el regulador en Hong Kong. ¿Y por qué es tan importante? Fíjate cuánto nos dice esta noticia. La conexión Latinoamérica-Asia, y específicamente Brasil-Hong Kong, que es, o sea, es un proxy muy cercano a China, y sé que hay una... hay ahí un margen político importante y es algo sensible que decir, pero el corredor China-Brasil es uno de los corredores que más ha crecido en los últimos años, con el fortalecimiento de China, el fortalecimiento de Brasil, y que los reguladores, los bancos centrales estén probando esto, habla también de la penetración regulatoria que tiene cripto hoy en día, y no solo en Estados Unidos y en Europa, sino también en Latinoamérica y Asia, este sur global, el Global South, que es donde yo creo que tiene más potencial cripto.
Sí, también vamos a ver ahora, con todos estos temas regulatorios que ya hemos dicho varias veces, qué otras cosas parecidas pueden llegar a ver. Por ejemplo, Tether ya había lanzado el MXNT, que es una moneda estable con el peso mexicano. Veamos si eso se reactiva. Y yo creo que vamos a seguir viendo este tipo de tokens transfronterizos y otro tipo de maneras de transferir dinero. Y lo hemos visto últimamente con empresas B2B haciendo transferencias de Brasil a China, México-China. A mí me emociona mucho el tema de pagos transfronterizos y así como hemos dicho que el término gas fee yo creo que va a terminar a convertirse nada más en fees, en algún punto de la historia los pagos transfronterizos o pagos internacionales solo se van a convertir en pagos. Así como en algún momento hacíamos llamadas de larga distancia y ahora solo son llamadas. Y creo que los pagos internacionales se van a eliminar y únicamente van a ser pagos gracias a Web3.
Mira, qué analogía tan buena. Como antes había llamadas internacionales y ahora solo son llamadas. Ahora hay pagos internacionales que después solo van a ser pagos. Vamos a hacer un análisis para atrás de la mensajería. Hoy mandas un mensaje y tú estás en Tailandia, yo estoy en México y listo, ¿sabes?
Antes, es súper irrelevante, ¿no?
Súper irrelevante. Y es súper, súper rápido y fácil. Antes era, hace un par de años era igual irrelevante, pero no era tan rápido. O sea, la facilidad de responder no era tan rápida porque era con email, ¿no? Entonces tenías que conectarte un email y ahora ya es mensajería instantánea. ¿Qué había antes de eso? Era fax. Tenías que mandar una carta, digitalizarla y mandar y que se imprimiera físicamente en otro lugar. Y antes de eso, cuando no había el fax, había, o sea, cartas físicas o telegramas, ¿sabes? Hay historias, no me acuerdo si era JP Morgan o uno de estos magnates en los 1900 muy tempranos que se fue de vacaciones a Egipto y se llevó a su equipo con telegramas. O sea, ¿te imaginas? O sea, irte de vacaciones era llevarte a 6 personas para que te pudieran recibir tus telegramas si querías hacer negocios. Hoy te vas con tu compu y un celular y con que tengas conexión de internet, es más, un Starlink y una celda solar, ya, no necesitas nada más.
¿Y no te acuerdas también hace como... Esto fue hace como 15 años, yo me acuerdo, tengo una tía viviendo en Tijuana y si le queríamos marcar era después de las 8 porque eran más baratas las llamadas y te cobraban por minuto. Era, apúrate a felicitar a tu tía porque nos sale bien caro así marcar en Tijuana. O era el mensaje de texto de que te cobraban por caracteres, entonces escribías terriblemente mal, así de que XQ, el por qué. Y, o sea, todos esos ejemplos son perfectos para... Al rato nos vamos a transferir dinero, como tú y yo nos transferimos ahorita con cripto, claro, desde Tailandia a España. Pero pues mi papá, para mandar dinero a Europa, se avienta un Swift y paga $45.
O sea, dice, no, prefiero no hacerlo, prefiero no comprar lo que voy a comprar. O sea, hay tanta fricción que... Y se va a acabar eso, gracias a cripto, sin duda. Y la última noticia, esto es... Me emociona mucho, Lalo, que... Base hizo un build-a-thon enfocado en Latinoamérica y cerró, y hubo más de 100 proyectos que presentaron sus iniciativas. Se distribuyeron 25 ETH y esta noticia me parece muy buena también porque este fue una iniciativa en conjunto entre Base y Odisea Labs de nuestro gran amigo Kush. Y se vienen muchas noticias súper, súper, súper emocionantes para... Odisea y todo lo que están haciendo. Vienen varias cosas que no les vamos a spoilear, pero el objetivo era premiar a los constructores locales de Latinoamérica que están utilizando la tecnología on-chain para resolver desafíos globales, y también que protocolos como Base estén volteando a ver a la región. De nuevo, solo comprueba la oportunidad que tenemos. Los proyectos ganadores fueron como Bond de Finanzas, Credit Talent, CL, PD Stablecoin, que son muchos proyectos de stablecoins, también muchos proyectos de pagos B2B para pequeños negocios. Entonces, muy emocionado por lo que viene en Latinoamérica. Oye, Lalo, y para cerrar, estás en Tailandia, la semana pasada estabas en Dubai. Ya necesitamos tus blogs diciendo, quiero ver tus recomendaciones en aeropuertos y todas esas cosas. ¿Cómo ves? ¿Qué estás viendo emocionante en Tailandia? ¿Vas a DevCon? ¿Estás en un pop-up city?
Me emociona mucho que todavía se use mucho el efectivo. ¿Y por qué me emociona? Porque justamente es una oportunidad para utilizar cripto de alguna manera. En Tailandia todo es efectivo. Tuve que traer dólares y ahí cambiaba en las casas de cambio, en la calle, etc. Dubái es otra cosa completamente distinta. Y me emociona también ver a tanta gente construyendo cosas interesantes en el hackathon acá de Edge City, que es una de las pop-up cities. Estamos viendo más innovación. Unichain está dando muy buenos grants. Se están hablando de nuevas tecnologías. Todo el tema de experiencia con Account Abstraction está funcionando muy bien. Y así como en conferencias pasadas, y me acuerdo que tú y yo hicimos este ejercicio cuando fuimos a DevCon pasado. Tú dijiste que estás escuchando mucho NFTs, o fue en alguna conferencia y yo decía DAOs. No sé si recuerdas eso hace ya un
sí,
rato.
Sí, fue en Denver 2021.
Ahora yo estoy escuchando mucho AI y aplicaciones de Telegram. Me emociona mucho el tema de las aplicaciones de Telegram. Hay varias wallets que están interesantes, hay varios jueguitos, y hay que explorar el ecosistema de ahí porque es como poder enviar dinero por WhatsApp. ¿Cuándo crees que esto se pueda? Porque por Telegram ya se puede, así que Facebook se está quedando atrás.
Pues Facebook ya lo lanzó un piloto en Brasil hace como un año, me acuerdo. Entonces, no sé, están experimentando. No sé cuándo se puede, la verdad, no he visto mucho de los planes de Facebook con dinero. Creo que primero va a pasar con Apple Pay, que van a abrir sus... O sea, porque piénsalo, en el momento en el que tienes Apple Pay y puedes utilizarlo como una terminal bancaria, o sea, como Tap and Pay, hasta has puesto dos iPhones así y que se pasan como información y es una experiencia mágica.
Sí, te pasas como el contacto.
Ajá. Eso va a ser con dinero. Veo más probable que... O sea, veo más potencial en que Apple lo haga. siento, no sé, igual estas son las hipótesis del futuro que hay que ver. Y esta semana va a estar en DevCon, ¿no?
Sí, esta semana voy a estar en DevCon. Justamente estoy preparando todo el tema de la agenda. Y esto que hablamos un poco, me emociona mucho ver empresas de tecnología hablando en paneles. Por ejemplo, noté que el CTO de PayPal va a estar en 4 paneles distintos en una semana. Eso no lo veíamos antes. Y sabemos que PayPal está haciendo cosas interesantes con PYUSD, que es una moneda estable de PayPal, y están colaborando mucho con el ecosistema de Solana. También hay gente de Stripe. Así que no únicamente estamos viendo personas Web3, sino también ya estamos viendo esta intersección Web 2.5 a Web 3, y esa línea cada vez se borra más. Así que es muy emocionante. Tenemos muchos side events. Justamente voy a estar en 4 side events la próxima semana. DevCon va a ser una locura. Y estoy muy emocionado. Así como en esta semana estuve en Chiang Mai, en Edge City. Las semanas pasadas estuve en Dubai, en la aceleradora de Binance. Hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Les tenemos muchas sorpresas en bando. Vamos a ir anunciando poco a poco también en Espacio Cripto. Y va a ser muy emocionante poderles cubrir todo lo que está pasando en DevCon en Espacio Cripto también.
Venga, pues ahí está Lalo. Ya vamos a hacer a Lalo que sea un travel blogger. Eso es 50% broma y 50% verdad. Así que esperen sus videos pronto. Y pues bueno, síganlo, arroba Lalo Crypto, arroba yo soy arroba Abraham CR. Sigan Espacio Crypto. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.
Uy.
No tienes que esperar a que te paguen para finalmente invitar a tus papás a comer. Solo te tiene que salir una oferta de sus favoritos en el McDonald's app. Ahorra con el app. Ba-da-ba-ba-ba. En McDonald's participantes.
People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform. With over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.